Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. Amigos todos de Radio Metrópoli, qué bueno saludarlos esta mañana de miércoles 6 de agosto. Con el gusto de siempre les damos la bienvenida aquí en Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bonita mañana, muy luminosa la que estamos teniendo en el área conurbada de Guadalajara. Espero que también a quienes nos oyen a través de internet por www.notisistema.com o en su radio convencional en cualquier lugar de Jalisco, que están por allá en municipios donde todo es verde con este tiempo de lluvias. Ojalá que también tengan una buena mañana, que la jornada pinte bonito en el clima. Y a todos, como siempre, les deseamos salud y pues mucha actividad para que saquen adelante sus metas. Saludamos, claro, a quienes nos oyen fuera de Jalisco, fuera del país incluso. Siempre los tenemos presentes. No siempre los saludamos verbalmente, pero aquí están, en nuestra agenda cotidiana. A quienes van conduciendo en estas calles y avenidas de la ciudad, que son conductores porque van a su destino o porque ese es su trabajo, reciban como siempre un saludo muy cordial a todos los que están en casa, oficina, taller o trabajo. Bien, pues reiteramos nuestra bienvenida. Muchos temas que abordar, cuestiones de asuntos locales, pero que son de interés para la ciudadanía y que los han llevado nuestras autoridades muy lentamente. Ejemplo, el tema de las tarifas del CIAPA, pero pues ya las echaron para atrás. Las tarifas que pensaban aplicar para el año entrante. Pero tienen que sacar nuevas a más tardar para el 15 de agosto, pues ya estamos a 6, pues les quedan pues dos semanas, una semana, dos días. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio. Híjole, hay temas buenísimos para abordar. Vamos comenzando con lo internacional y vamos aterrizando. ¿Qué onda con lo que pasó ayer con los capos Caro Quintero y el Mayo, y junto con el Vicentillo o el Viceroy, hermano del Señor de los Cielos?
Pues qué onda que si estaban sudando frío, pues ya no tienen ese problema, pero ciertamente van a vivir mucho tiempo en Estados Unidos.
Pero ¿sabe lo que demostró ayer el gobierno de Estados Unidos? Es que de entrada son iguales de corruptos que en México. Porque el caso de Caro Quintero, que yo sepa, tenían toda la intención de hacer algo ejemplar y de aplicarle pena de muerte con la intención de dar un ejemplo de lo que les puede pasar a todos los narcos, que por su culpa está muriendo gente en Estados Unidos, sobre todo por fentanilo. Y cuando sale el primero, dicen, el Mayo, nada, libró la pena de muerte. Caro Quintero, también. Vicentillo Carrillo Fuentes, también. Pues evidentemente traen una negociadera, pero con todo, para que suelten la sopa, negociar si acaso pues una cadena perpetua, que ya es una ganancia, ya sabrá de qué tamaño. Y ya nomás faltaría ver en dónde los meten al bote, porque muchos están diciendo que no pisarían la máxima cárcel de seguridad, que es donde está el Chapo, y que al no pisar esa cárcel, pues evidentemente es otra concesión a favor de estos capos, en el sentido de que como van a dar mucha información, punto número uno, no pena de muerte, y punto número dos, no la máxima prisión o de máxima seguridad, que es donde los tienen, pues en un cuartito, aislados, que cuando ves a algún familiar no lo puedes tocar. Entonces, pues sí me parece un tema interesante, ¿no? Porque hay buena batería ahora sí Estados Unidos para tener información súper confidencial. Imagínate, los Chapitos, encabezados por Ovidio, el Mayo Zambada, el Viceroy y Caro Quintero, ¿no? Pues ya traen toda la película completa de lo que pasa en México, incluyendo a políticos corruptos.
Que eso es lo que me parece interesante, Mario. ¿Qué se va a hacer con esa información? ¿Cómo nos va a impactar? Ya lo que les pasa a estos señores, pues la verdad me tiene sin cuidado. Ciertamente, pues hay esa posibilidad. El sistema judicial estadounidense así lo permite. Negocian a cambio de información, básicamente. Yo estoy seguro que no hay mucha gente contenta con esto en Estados Unidos, pero finalmente son herramientas jurídicas. Ya ellos ya tendrán que ver dónde se van a morir, porque no creo que salgan vivos de ninguna cárcel.
No.
El tema para nosotros, para quienes vivimos en México, es qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos con esa información. hay muchos personajes, perdón, yo no quiero decir que son culpables, pero sospechosos, sí, muy, muy sospechosos. Manuel Bartlett, por ejemplo, a quien se le señala de haber participado activamente en el caso Kiki Camarena. Pues se habla de los gobernadores de Sinaloa, incluso de la gobernadora de Baja California, del gobernador de Tamaulipas, de Adán Augusto López, se habla del propio Mario Delgado, y son esos rumores en términos de sospechar de cómo es que construyeron su carrera política. Y perdón si van a decirme que nada más estoy buscando la oportunidad de criticarlo, pero se habla también hasta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no por haber participado directamente, pero sí por haber recibido a sabiendas, o sea, era consciente, recursos de origen ilícito en las campañas, particularmente en la del año 2006. Todo eso se ha venido construyendo con base en información que surge de los Estados Unidos. Esa información de inteligencia, si quiere, déjela usted a nivel de, pues, de sospecha, pero pues no creo que vayan a tomarles testimonio a estos personajes nada más para guardarlos en un cassette. Seguramente van a ser herramientas de presión y de negociación, y lo estaremos viendo, creo yo, Mario, sobre todo particularmente en 2027. Acercándose el proceso electoral, cuando se estén configurando las elecciones y las candidaturas, sobre todo para quienes quieren formar parte de la Cámara de Diputados y de alguna gubernatura, va a ver usted que empezará a circular otra vez con mucha fuerza de información de esta naturaleza. No, obvio no van a decir, fulano de tal es culpable de lavado de dinero porque así nos lo platicó el Mayo Zambada. No, pero de repente iremos viendo señales. Ya sabe usted cómo lo van publicando en editoriales y en periódicos estadounidenses, y de repente un rumor se convierte en orden judicial. Pues es el tema que me parece habrá que revisar en el futuro inmediato.
Pues sí, donde se da un plomazo en el pie, cuando no más arriba, al gobierno de Estados Unidos, es en negociar con los que ahora ellos llaman narcoterroristas. Yo no sabía que el gobierno negociaba con terroristas, pero pues mire, ya no fue nada más Ovidio, ahora se va con pesos pesados como el Mayo Zambada y Caro Quintero. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Hay que estar atentos a cuánto les dan de años, y también, le insisto, a qué prisión, porque ahí están las negociaciones con todo para saber de qué tamaño será la información que van a darles a las autoridades estadounidenses. Eso por una parte. Por otra parte, aterrizando acá en México, ¿qué onda con el planecito de light o descafeinado de para recuperar a Pemex? No sé si vieron ayer.
Ayer aquí lo comentamos a la rapidita, Mario, porque estaba casi presentándose.
Lo estaban presentando.
Pero ya a lo largo del día que fuimos analizando los números y las propuestas, pues ya va quedando más sedimento.
Qué buen chiste se aventaron, ¿eh? O sea, ahí le va. Se para ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y el director de Hacienda, el secretario de Hacienda, y dicen, listo, ya tenemos un plan para que a partir del 2027 Petróleos Mexicanos deje de estar ordeñando, pero a las finanzas públicas o a los impuestos, y que la Secretaría de Hacienda ya no lo esté salvando cada rato. Entonces tú dices, órale, en 2 años, en 2025 y 2026, van a aplicar una estrategia para que Pemex sea autosuficiente. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo le van a hacer? Revisando todo el plan, traen una sarta de sueños.
De buenas intenciones, Mario.
¿Qué dices? ¿Cómo es posible que, punto número uno, dicen que le van a invertir o inyectar 250 mil millones de pesos con la intención, como un fondo de inversión, para reducir la deuda pública, y que le va a entrar Hacienda, Banobras, Nacional Financiera, Bancomex y la iniciativa privada o los bancos privados? Dicen que hoy se deben 98 mil millones de dólares, números más, números menos, y que la van a bajar en 2 años a 77 mil 300 millones de dólares. Yo no sé cómo la van a hacer, porque regularmente cuando le des un banco...
Pues pagando, Mario, o cómo.
Hombre, pues, pero bueno,
si tú tienes una deuda con una institución bancaria, ¿quieres reducirla?
Hay que pagar. Hay que hacer una... ¿cómo se le llama? De
un refinanciamiento, sí.
Una reestructura del de los créditos.
Que no quiere decir, Mario, hay que aclarar eso para conocimiento de nuestros radioyentes. Que tú hagas una renegociación con una deuda en el banco no quiere decir que dejes de pagar.
No.
Renegocias plazos, intereses, pero lo que debes...
Pero regularmente...
Se paga.
La deuda pública, a lo más que puedes hacer es a reducir el pago y ampliar el plazo.
Pues es el, no, es, pero no a que, le, a que vayan a perder, ¿no?
Eso ni que fuera un auto para decirle, te lo pago ya todo. Ah, muy bien, cállate con toda la lana. Ni hay solvencia, y eso por lo menos a mí no me ha tocado verlo. Entonces, punto número uno, dicen, en 2 años vamos a reducir la deuda pública de Petróleos Mexicanos. El problema es de que no solo le deben a los bancos esos 98 mil millones de dólares.
100 mil millones cerraditos.
Sino que le deben en pesos a proveedores 430 mil millones de pesos.
¿Has visto lo que está pasando ahí en Campeche? No sé si ustedes, amigos, se han enterado. Bueno, zonas que dependían literalmente de la economía de Pemex, pues están muriéndose. Porque hasta hay historias muy dramáticas que están contándose de la gente que tenía su fondita. ¿Y cómo mantenían la fonda? Pues con clientes de trabajadores que eran de trabajadores de Pemex o trabajadores indirectos, y toda la economía giraba en torno de Pemex, pero dejaron de pagar a proveedores y se fue muriendo todo.
Sí.
Se están quedando pues como pueblos fantasma.
Pero tienen un problemón con proveedores.
Ese no, dineral.
No.
¿Cuánto dices que le deben a proveedores?
430 mil millones de pesos.
Eso es 3 veces el presupuesto de Jalisco.
2.5, ponle, casi 3. Entonces, primer reto, reducir la deuda pública, que se ve imposible en 2 años. Ahora, segundo reto, dicen que ahora sí, se van a producir 1.8 millones de barriles diarios. Ahí les encargamos, porque López Obrador prometió 2.6 millones y terminó con 1.5 millones con todo y Dos Bocas y la refinería que compraron en Texas. Y también Claudia prometió en campaña 2.6 millones. Hoy lo están dejando en 1.8 millones de barriles diarios. Es una burla, porque dices, entonces, ¿qué van a hacer? Pues, no conforme con incumplir la meta sexenal y dejarla, insisto, en 1.8 en lugar de 2.6 millones de barriles diarios de producción, pues tenemos un problemita, porque si queremos ganar dinero en dólares, las exportaciones han caído 39%. Entonces dices, ¿cómo? Entonces, ¿cómo vamos a tener dinero si no estamos exportando más? Otro mal chiste. Y luego, ¿y cómo vamos en la importación de gasolinas? Uy, también se importan 334 mil barriles diarios. Entonces, empieza usted a hacer como las matemáticas y dices, a ver, entonces, debemos más y queremos pagar más. Dos, producimos menos y queremos producir un poquito más, pero no alcanzamos a la meta que nos propusimos. Y luego, se nos cayeron las ventas en el extranjero donde está la dolariza. Y luego, seguimos importando gasolinas, como la mitad de lo que se consumen los vehículos, se las compramos a Estados Unidos en dólares. Y luego dices, oigan, pero Dos Bocas sí nos va a salvar. Y se confirma que no. Que no salva el problema.
Oye,
estructural.
Mario, déjame interrumpirte para detenernos ahí. ¿Qué ofensa tan grave es Dos Bocas Tabasco?
Sí.
O sea, es un tema...
Para lo que digo, se prometió, sí.
¿Cómo es? No, y para lo que nos costó. Y para cómo nos quisieron ocultar la información. Esa idea del presidente López Obrador impuesta a ley de sus pantalones, porque fue porque...
Sí, retrógrada. Totalmente.
¿Qué cosa tan ofensiva?
Debería estar en el bote, por eso. Debería estar en el bote, por el daño al erario.
Debería haber protestas allá en Tabasco.
Están ocupados, pues me los están bien asustados con tanta violencia.
No, sí, es que es increíble. Lo que pasó con Dos Bocas Tabasco es increíble. Porque somos como el motivo de risa en todo el mundo.
Sí.
Se les dijo, les dijimos.
Por apostar algo obsoleto y no, que de entrada no te iba a dar la producción que prometiste.
Es que ayer yo me quedé pensando, está bien, todo el plan de la presidenta, el director de Pemex, el secretario de Hacienda, haciendo los números, sinceramente ojalá funcione, porque ya para 2027, ojalá que ya no nos estén sangrando. Mejor que abastezcan de medicamentos al país en lugar de estarle metiendo dinero a la deuda de Pemex. Pues o que construyan más carreteras o que las reparen para que de veras funcione de nuevo el bachetón. O no sé cuántas cosas se podrían hacer con los cientos de miles de millones de pesos que le hemos metido a Pemex en los últimos 7 años. Pero, neta, eso que nos hicieron con Dos Bocas,
sí.
Dices, está manchadísimo, es una cosa increíble. Cuando
uno revisa los números, y son números oficiales, aquí no nada de mi ronco pecho y yo creo, nada, números oficiales. Cuando observa cómo es insuficiente el proyecto para salir adelante del problema financiero y estructural que tiene, o administrativo que tiene Petróleos Mexicanos, luego de ver estos, que creo es muy contundente, ¿no? Los temas de producción, deuda, importación y exportación, se nos brinca en la cara otro problema. La nómina y el sistema de pensiones de Petróleos Mexicanos es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Porque tienen 133 mil empleados, que muchos son empleados VIP y ganan un dineral y se jubilan con otro dineral. Entonces, ayer decían que nada más entre el gasto corriente de la plantilla laboral y el sistema de pensiones sube a 1.8 billones con B, billones de pesos al año. Entonces, pues volteas a ver y dices, no, pues Pemex es como el papá del CIAPA o como el abuelito del CIAPA. del tamaño del problema que tienen.
A ver, Mario.
Más bien es como el chosno, como el chosnito.
Un heredero indirecto, un descendiente de una escapada de noche. En Jalisco, con CIAPA, estamos hablando de unos miles de millones de pesos. ¿De cuánto estamos? A ver, supongo que ahorita pudieras poner aquí sobre la mesa una cantidad para decir, arreglen lo del CIAPA, todo. ¿Cuánto? ¿100 mil millones de pesos? ¿90 mil?
No.
¿Ni siquiera eso?
No, yo creo que con 30 mil millones se...
Ok, ya. Que hubiera...
Bueno, pero proporcionalmente a las finanzas federales con las finanzas del CIAPA, el problema es algo
proporcionalmente.
Así.
Pero aquí estamos hablando... Yo voy a subirlo. Lo voy a poner en 40 mil millones de pesos.
¿Para repartir para las cocas?
Todo. Para que dijera Pablo Lemus, el gobernador. Aquí están, en esta caja hay 40 mil millones de pesos.
Resuelve.
Órale, empiecen con las tuberías, con el drenaje, con... Hagan todo. Ahí están. No, bueno. Tú estás hablando de billones de pesos, Mario.
Sí, se necesitarían unos... Obras para la deuda son casi 2 billones convertidos en pesos. El sistema de pensiones son otros 2 billones, 4 billones, más el pago a proveedores y todo el
problema. El pago a proveedores, 430 mil millones de pesos que le deben a proveedores, 430 mil. No, bueno, es un mundo de dinero.
Cuando el gobierno federal de Claudia dice en 2027 será autosuficiente Petróleos Mexicanos, vuelvo a elección, nada más, porque no hay manera de que resuelvas el problema para que estos vividores sean pues independientes. Y que, fíjese lo triste, hace 5 décadas Petróleos Mexicanos era como el padrino de las finanzas. Había un problema en México y van billetes de Pemex, vámonos.
Así es.
Y poco a poco, en lo que decía el corrupto de Peña Nieto, la gallinita de los huevos de oro se fue agotando, haciendo flaquita y descolorida, pues el gobierno dijo, ¿y ahora de dónde? ¡Ay, eran estos cachetones! ¡Ámoles incrementando los impuestos a los mexicanos!
¿Y ahora de dónde?
Y la balanza, cuando era mucho más alta, la de Pemex, que subsidiaba a las finanzas públicas, pues el gobierno federal comenzó a remarcar más, a morder duro a la población con los impuestos, y ahora los impuestos son los que salvan a México.
A Pemex.
A México y a Pemex.
Bueno, Mario, son cosas muy...
De llorar.
Estaríamos aquí un buen rato, pero...
Y espera,
cómo ahora vivimos dependiendo de las remesas.
Exacto, las remesas.
Por ejemplo.
Como son un ingreso extraordinario para la manutención o el sustento de las familias. Pero ayer que decía también Claudia, no, pues Enrique Peña Nieto endeudó a Pemex. No. El fracaso monumental de López Obrador es tangible. y la corrupción boyante de Enrique Peña Nieto apesta, pero pues ellos lo perdonaron. Ahí está el caso Lozoya. ¿Qué le hicieron a Lozoya y qué le hicieron a todos los a la red de colusión?
¿Y qué le hicieron a Carlos Romero de Champs?
¿Y qué le hicieron a Felipe Calderón también por la refinería de Hidalgo?
Nada, absolutamente nada.
Entonces, por acción u omisión, todos parejitos, todos son cómplices del desastre de Pemex, y nosotros somos los paganinis a los que nos toca estar pagando de nuestros impuestos la sarta de rateros y de poco honestos y trabajadores decentes, trabajadores públicos que nos han tocado mantener en todos los sexenios que se han acumulado.
Pues bueno, ahí está también de trasfondo, Mario, lo quiero dejar como punto de reflexión para todos, porque la verdad es que es una discusión importante, y de ahí es donde surgen las determinaciones unilaterales de Andrés Manuel López Obrador. Aquí la discusión es el modelo privado o el modelo público. Hay cosas que todos podemos ver. Esta reducción en la producción de barriles de petróleo tiene que ver no con la falta de habilidad, sino con la falta de petróleo crudo. Si no se llenan más barriles de petróleo es porque ya no hay petróleo. Ante ese escenario y ante el cambio mundial en el uso de energías alternativas, bueno, pues es una tendencia conocida que habría que buscar otras fuentes de energía. Pero está la discusión sobre la soberanía energética. Y en México, híjole, cómo nos hinchamos el pecho con esos conceptos. Por mantener la soberanía energética es que se tomaron las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. No solo fue construir Dos Bocas Tabasco con el tremendo fracaso que es, sino también comprar una refinería como es la de Texas, Deer Park, que la han presumido como una gran solución, y pues la verdad es una operación que ha sido, digamos, rentable, pero tampoco es que vaya a cambiar el escenario.
No resuelve el problema.
Y muchos otros factores. Pero todo esto, pues, ha rematado en las reformas que se hicieron ya con Claudia Sheinbaum para volver a darle fuerza a la paraestatal para recuperar la soberanía energética. Y la verdad es que eso es solo discurso. Cuando se ve que necesitamos y vivimos dependiendo del combustible extranjero, bastaría con que Estados Unidos nos apretara por ese lado y mete a México en un colapso, no en una crisis, en un colapso, en una semana. Si dejan de surtirnos la gasolina que compramos por un conflicto internacional, nos quedamos parados y no podemos reponerlo. Esa es la realidad. Entonces, hemos ido retrasando la discusión sobre acudir a otro tipo de fuentes de energía que fueran evidentemente de control nacional, es decir, gubernamental, y no solo privado. Pero también hemos perdido la oportunidad de que haya inversión privada en un recurso que poco a poco se va agotando, que es la extracción de petróleo para todas las funciones que tiene, porque el petróleo y el gas natural no solo sirven para hacer gasolina o combustible, sirven para múltiple cantidad de cosas que sí son necesarias. Pero esa discusión, pues evidentemente no está para nosotros, nadie nos pregunta, se decide exclusivamente en Palacio Nacional. Y ya después le piden a los diputados que aprueben lo que la presidencia disponga. Y estamos en eso. Yo no veo por qué no pudiéramos aprovechar inversión privada. Pero la limitan por pues esto.
El doble discurso.
Por esto de la soberanía energética.
Pero también por la corrupción que imprimió Peña Nieto.
La corrupción es pública y es privada. Y la corrupción la padecen en México y se padece en todo el mundo. Pues, sí. Pues yo me pregunto por qué Estados Unidos sí mantiene la soberanía energética y al mismo tiempo tiene inversión privada. Las grandísimas empresas petroleras no son solo británicas o francesas, son norteamericanas. Y llevan de calle al resto de las empresas petroleras en el mundo. Hay escasos, muy escasos ejemplos de petroleras públicas que son exitosas. Quizás la de Noruega. Y bueno, no conozco de Brasil, Petrobras, pero sí recuerdo, lo decían mucho los análisis en el sexenio pasado. Antes venían los petroleros brasileños a aprender a Pemex. Ahora nos dan 3-4 vueltas. Pues hemos caído muy bajo. Y sí, tenemos gravísimos problemas de corrupción, pero en el fondo está la discusión. ¿Le encargamos esto a privados o lo dejamos para que el Estado sea soberano? Y pues es lo que estamos teniendo. O sea, para que el Estado sea soberano, tenemos Dos Bocas Tabasco.
Y que un ignorante encabece una dependencia que no tenga idea, pero es el compadre del presidente o la comadre de la presidenta. Ese es el error de fondo. Pero mire, yo casi siempre, a mí me gusta hacer esa pues no sé si es metáfora, pero sí el ejemplo de cuando alguien quiere resolver un problema y es el perro que intenta morderse la cola. Y tú lo ves mordiéndose la cola y
no, dices, bueno, lo ves tratando de morderse.
Algunos sí se la muerden, pero déjate doy la precisión. Yo siempre pongo ese ejemplo, insisto, del perro que intenta morderse la cola para solucionar un problema. México, en el caso de Pemex, haciendo la metáfora, en lugar de ser un perro, digamos, Doberman, ay, esos son los que no tienen cola.
No tienen cola. Pues
a lo mejor están igual. O no tiene cola, o es un bulldog queriéndosela morder. Tampoco tiene cola.
Tampoco tiene cola.
Pues por eso nunca se la va a morder.
Nada más que el bulldog es lento, torpe.
Pues ni cuello tiene, diría. Entonces, pues le queda perfectamente a la estrategia que se acaba de presentar. Qué bueno que se pretende hacer eso. Qué malo que la realidad es otra. Y los expertos lo señalan, ¿eh? No cree que uno ya la está haciendo de...
Estamos recogiendo los datos.
Sí,
todo lo que tiene que ver con la materia energética se analiza al momento. Yo ayer escuché varios análisis que decían...
¿De dónde?
Bueno, es que no es posible cumplir este plan. No se puede.
¿En dos años?
No, nos queda año y medio, Mario. Andale. Ya estamos llegando a la mitad de agosto casi. No se puede. Ahora, si van a hacer magia... ¿Cuál es la única manera, volviendo a lo que decíamos al iniciar la charla? Si tú tienes una deuda y quieres eliminarla, hay que pagarla. ¿Cómo la pagas?
Pides
prestado en otro lado o mágicamente incrementas tus ingresos. No sé, te ganas la lotería, algo así. ¿Qué es lo que podría hacer Pemex? Repentinamente incrementar su producción de barriles y sus ventas. Porque no es nada más acumular barriles.
¿Y costos?
Bueno, eso requiere condiciones de mercado. Sí, no es que tú digas, hey, vecino, ¿qué crees? Estoy produciendo 500,000 de barriles al día. El domingo no tenía más que 1,5, ahora ya tengo 2,000,000. ¿Quieres 500,000 de barriles por día? Sí, pásamelos. No funciona así. Eso se calendariza con años de anticipación, porque además la calidad de los petróleos se utiliza para diferentes tareas. No, el petróleo es igual en todas partes.
Ahora, dos cerezas del pastel. Si a todo esto le suma la estupidez o la promesa que nos dijo Enrique Peña Nieto de que iban a desaparecer los subsidios a las gasolinas, pues no desaparecieron los subsidios a las gasolinas y el costo de la gasolina litro tampoco puede bajar, por eso la mentira de López Obrador de va a costar a 10 pesos el litro, lo vas a subsidiar aparte.
No, pues
de ese tamaño fue la mentira, ¿eh?
Eso ya no va a suceder.
¿Por qué cree que no vale 10 pesos la gasolina? Es como el remate, así la cerecita del pastel, de cómo nos han visto la cara, pero de una manera monumental. Y aquí tienen a uno.
Bueno, ya llegarán las campañas para que nos vuelvan a decir que la gasolina va a costar poquito. Nada más no se la crea. Lulú Torres está en los teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Aquí me acaba de llegar a las 9:38, la opinión de un radioescucha desde California, Emilio Álvarez. Pero vamos a la pausa, retomamos mensajes y llamadas y otros temas. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos ahora a revisar algunos mensajes, Mario, para entrar a otros temas también que son importantes. Me parece que hay que detenernos un poquito en lo del CIAPA. Yo sé que muchos han de decir, otra vez lo del CIAPA, ya sabemos qué es lo que necesitamos. Pero bueno, lo que se decidió ayer también deja compromisos en el aire. Jonás, Mario, ¿qué opinión les merece este acto que realizó la Profepa el día de ayer? A ver, déjeme ver porque es un mensaje largo, es Humberto Alcázar. Dice, una planta llamada comúnmente pata de elefante, pues yo supongo que sí la ubican, ¿verdad? La pata de elefante es como una palmerita, pero que tiene la base, es pues como un tallo muy grueso y que va ascendiendo, precisamente pareciera una pata de elefante, y luego termina con un follaje que son como hojas de palmera. Y hay unas pequeñas que se ven muy, pues se ven bonitas en su maceta, pero hay unas enormes que cuestan mucho dinero. Dice aquí nuestro radioescucha, yo no lo sabía, que esa planta es una especie protegida. Y el día de ayer, en un acto intimidante, 4 funcionarios de Profepa se hicieron presentes en la casa de una adulta mayor en Guadalajara con una orden de inspección por infringir la ley y tener una planta prohibida. La cuestionaron sobre su legal tenencia, se llevaron su planta y la decomisaron. Es una planta que esta señora de más de 70 años y que vive sola, tenía desde hace 20 años. La planta estaba en una maceta de barro y en el decomiso la maltrataron, dañando la maceta y el follaje. Creo que antes de actos de molestia como este de Profepa, ¿sí será la Profepa, Humberto? Porque tenemos Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la Profepa, y tenemos Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que es Proepa. Pero bueno, usted dice que eran los de la Profepa. No sé en qué terminará esto, seguro que además del decomiso es una multa ejemplar. Me llama mucho la atención, no sé qué opinas tú, Mario.
Parece ridículo.
Porque si tú vas a restaurantes, lugares, en muchos lugares, en casas, yo he visto que tienen esas plantas, a esa pata de elefante. Es más, le digo, usted vaya a cualquier lugar de estos de venta de plantas, se me escapó el...
Viveros.
A los viveros, y va a encontrar pata de elefante, pequeñas, obvio. Pero las venden. Yo no tenía la más mínima idea de que fuera una especie protegida. No me lo imaginaba. Ahora sí llama la atención el acto de molestia. Si usted nos diera más datos, quizás pudiéramos, como radiodifusora, pues cuando menos hacerlo público. Pero nada más nos dice que fue un abuso de 4 personas de la Profepa. No atienden las invasiones en la ribera del lago de Chapala.
No me
explico cómo 4 de ellos van a una casa con una ancianita a decirle, esa planta es una especie protegida, te la vamos a quitar.
Es una pasada de lanza, ¿eh? O sea, es en serio, en Chapala dicen que hay como un inspector para vigilar todas las invasiones y 4 para ir a asegurar una plantita. Híjole, ¿le hago una broma? ¿Aguanta?
Mario, pues tú eres el generoso donador de la broma, tú hazte cargo.
Aguanten, ¿eh? Conste. Moraleja. Ya no tengan plantas adentro de su casa. A mí me caen gordas.
Pero ya hay permiso de sembrar marihuana. ¿Qué vamos a hacer?
Todo. No, parejo. Lo que pasa es que yo de niño me mandaban a regar las plantas.
Oh, bueno, Mario.
Y eran como, ay. Eran, ¿para qué le cuento? Entonces, adentro de una casa, para mí, no, prohibido las plantas. Me caen gordas.
Bueno, pues no nos invites a tu casa. Si no, nos vamos a sentir como en el desierto. Actualmente dice por aquí otro mensaje Ignacio Hernández, ¿cómo no va a estar endeudado Pemex si cuando se extraían por millones de barriles diarios durante el prianismo todavía endeudaban a esa empresa enormemente? Mataron a la gallina de los huevos de oro y todavía critican. ¿Y qué hacemos, don Ignacio? ¿Porque lo hicieron en el prianismo seguimos dejando que tengamos que pagarlo todo o cómo? No entiendo. Actualmente con un día de salario mínimo en 2018 se compraban 5 litros de gasolina, ahora se compran 10 litros. Visto así, la gasolina bajó a mitad de precio. Don Ignacio...
¿Cómo? No entendí.
Es que como aumentó el salario mínimo, ahora ya compras más gasolina con un salario mínimo.
¿Qué tiene que ver una cosa?
Pues don Ignacio, aplaudo sus deducciones matemáticas, pero no las comparto.
Entonces, usted también es de los que dice, ¿la gasolina no ha aumentado en 2 sexenios?
No, lo que dice él es, aumentó el salario mínimo, ya podemos comprar más gasolina. ¡Viva la vida! Viva México y no te acabes.
Por eso, es la misma esa de que no ha aumentado el costo de las gasolinas porque ha sido nomás lo de la inflación.
Válgame Dios, bueno. Pura cortina de humo, dice Víctor Ayala, la liberación de Israel Vallarta. Homenaje al luchador gringo y al cantante que murió, rockero metalero. No, pues denos nombre. Traen la bronca con Adán Augusto que hay que dar patadas de ahogado. Bueno, a veces mandan mensajes así muy, muy en código. Jonás, qué ridiculez lo de la planta de elefante, viendo muchísimas cosas más importantes en lo que se fija la gente. ¿Quién nos lo dice? Sí. Isabel Arauza. No sé, esta historia es un poco rara.
Increíble, patética.
No creo que haya sido verdad. No dudo de la historia de nuestro radio escucha. Dudo de que hayan sido inspectores de una Procuraduría de Protección al Ambiente. Pienso más bien que se trata de un robo o de algo, pero no me imagino a personal de ninguna Procuraduría de Protección al Ambiente revisando domicilios particulares para una planta. Caballeros, buenos días, espero que se encuentren bien. Cintia Vallejo, en el Hotel Quinta Real existe la pata de elefante más antigua de Guadalajara. Ojalá no les haya dado ideas y la vayan a decomisar. No creo. Ah, pues mire qué bueno que nos dice. Yo tengo unas que compré pequeñas, están grandísimas, me costaron 25 pesos, no, le costaron 20 pesos y llevan 25 años en su casa. Un cordial saludo y bendecido miércoles. Yo no creo que esté prohibido, Cintia Vallejo. Me parece que allí hay algo oscuro. Sí, es Profepa, Jonas. Esta es la orden de inspección. Perdón por la calidad de la foto. El teléfono de la señora no es de los más nuevos. Es una orden de inspección por un tema de materia silvestre llevado a cabo por Profepa.
¿Pero cómo supieron que tenía esa planta dentro de su casa?
Sí, mira, sí, sí es. Sí es un documento de Profepa. No, bueno.
Pues, alguien chivateó.
Pero, insisto... Están a la vista del público, como esta del hotel. Cualquier persona entra al Hotel Quinta Real. ¿Tú has ido al Hotel Quinta Real, Mario?
Sí, pero es propiedad privada. Ahí sí te van a decir propiedad privada.
También la casa de la señora.
Claro.
El Hotel Quinta Real, por si ustedes no lo saben, tiene un restaurante al ingreso. Así que cualquiera puede ir cualquier día y seguro llegas y les dices, ¿dónde está tu pata de elefante? Y te van a decir, ahí está en el jardín. Vas y la ves, como cualquier hijo de vecino. No creo que sea... ningún delito. ¿Qué más no le gusta a Mario? Bueno, aquí el ingeniero Jorge Padilla te está haciendo tu listado. El café, el té, los chilaquiles, las chivas, ahora las plantas. Mario, todavía mejor el poder ver cómo las plantas son bonitas y todavía mejor ver cómo llegan los colibríes a tu planta para comer y tú nomás no.
Bueno. Ingeniero, espéreme. Deja, lo remarco. Adentro de las casas a mí no me gustan las plantas. El motivo es porque me ponían a regarlas de chiquito, y como eran muchas, me caen regordas. Pues, ¿qué le voy a hacer? Afuera como quiera.
Bueno, en mi tradición familiar, que no debe ser muy diferente de la tuya, la verdad es que una casa sin plantas...
No es impresionante.
Pues no es casa, y sobre todo porque esa es una, digamos, disposición de las mamás, de las abuelas. Sí. Pues bueno, Ramiro Rodríguez Garza, les recuerdo a los simpatizantes de Morena, que el PRIAN es Morena. Saludos, dice Ramiro Rodríguez. Esa planta está en la casa de la mayoría de todos los tapatíos. Ese caso hay que investigarlo, que vayan los de derechos humanos a ver quiénes eran esas personas que irrumpieron en su casa. 70 añitos no es de ancianitos, dice Francisca López. Saludos cordiales. ¿El documento no es falso? Bueno, tengo una foto nada más, señora Francisca, no sé. Pero vamos dándole a otros temas, ya luego investigamos ese asunto. La planta pata de elefante, conocida científicamente como Beaucarnia recurvata, es ilegal tenerla como planta ornamental en México. ¡Ah, caray! Si no se cuenta con la documentación que avale su origen legal. Esto se debe a que la especie está catalogada como en peligro de extinción y su comercio está regulado por la legislación ambiental. La norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 la incluye en la lista de especies amenazadas. Esto nos lo dice EFRA, así nomás EFRA.
Sí, ya nos enganchamos con ese tema.
Bueno, es muy interesante. Yo no tenía la más mínima idea y sobre todo me sorprende porque las veo por todos lados. Y le digo, yo he ido a muchos viveros, que porque hay que comprar tierra, que porque esto, que el otro, y ahí las venden. Y nadie dice, fírmele aquí. Oye, ¿cuánto cuestan las patas de elefante? A la chiquita cuesta 20 pesos, 30, 50, 100 pesos. Depende del tamaño. Aquí está.
Ahí va un cargamento de marihuana en un tráiler. Pásele, pásele, mi amigo. Y la pobre señora... con su plantita de pata de
mira, elefante. Aquí dice Cristina González, saludos. Los integrantes de mi familia, casi todos tenemos pata de elefante en cada casa. Jonás, muy buenos días. La pata de elefante está protegida, es prácticamente imposible hacerse de una legalmente. ¡Ah, Chihuahua! Esto lo aprendí con el maestro Francisco Javier Silva en mi clase de Derecho Ambiental en el ITESO, por allá en el año 2020. Pues gracias por el dato, pero pues mire... Ahora sí, Mario.
No.
Nosotros preocupándonos por el narcotráfico y los cárteles, y tú hablando del Mayo Zambada, cuando estamos atentando contra las patas de elefante a nivel nacional. No, si andamos perdidos, hay que ponerle el foco a otras cosas.
Que no revisen la Procuraduría las casas, si no se va a llenar Puente Grande.
Imagínate nomás. No, esos cuatro inspectores de la Profepa... Que se olviden de
mándelos
Chapala.
No, al revés, mándelos a Chapala. Si son tan buenos para haber dado con esa planta en esa casa, que los manden a Chapala.
No, qué interesante caso. Miguel Ángel, hace unos meses fuimos a una fiesta y los centros de mesa eran pequeñas plantas de pata de elefante. ¡Qué óvole! Bueno, ¿es tiempo de pausa o vamos de corridito, como de bajada? ¡Perfecto! Métele cuarta, Mario. Oye, antes de seguir hablando de las patas de elefante...
Ah, paréntesis, me vas a escapar.
¿De qué, Mario?
¿Cómo quedaron las Chivas el sábado?
Empataron y ganaron en penales.
¿Ganaron? ¿Qué ganaron?
Bueno, pues es que así es ese mecanismo.
¿Cuándo juegan?
Mañana.
pero que ya están, que ya no pasan, que ya están descalificadas.
Bueno, pues es el mecanismo del torneo.
¿Estás triste?
No, para nada, Mario.
O sea, mañana van a jugar ya derrotadas. Van uno perdido y uno ganado y ya están derrotadas. ¿Ya ves cómo son de mediocres tus Chivas?
Ok, Mario.
Pierden sin jugar.
Ok. ¿Podemos dejar el tema?
Cerramos paréntesis. Ay, se me hace que no lo soltaba.
Te iba a salir un grano en la lengua si no hablabas de las Chivas. El tema de las tarifas del CIAPA. Déjeme insistir en ello. El día de ayer fue muy raro. Porque estábamos preocupados en términos no de si pasaba o no pasaba, sino de dar una cobertura para informarlo puntualmente a la ciudadanía. Sesionó el Consejo Tarifario del CIAPA. Parecía secreto de Estado. Oye, ¿dónde están? ¿A qué horas es? ¿Quiénes van? No. Blindado. Dije, válgame, pues, ni que estuvieran abordando una reforma electoral en Jalisco, tantos temas pendientes. No, secreto. No se preocupen, nos dijeron en CIAPA. Cuando termine la sesión, les mandamos el boletín.
Y así fue.
Y mandaron un boletincito, una redacción de una cuartilla, en donde informaron que hubo una abstención, pero todos los demás votaron a favor. No supe. Ah, porque también todo estuvo blindado. Pues hubo declaraciones de un regidor de Tonalá, la presidenta de Tlaquepaque estuvo presente.
Se les fue con todo.
Digo, todos estaban en desacuerdo. Pues, me hubiera sorprendido que alguien votara a favor de las tarifas. Yo creo que ni Antonio Juárez Trueba.
Pues a lo mejor fue la abstención.
A lo mejor.
Es que debía, porque él tiene que sostener que técnicamente se debe incrementar.
Bueno, el tema es que ya las echaron abajo. Ok, perfecto. En el año 2026 no va a haber aumentos del 44% y hasta el 200%, que era lo que habían aprobado. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué va a haber? Y tienen hasta el 16 de agosto para aprobar nuevas tarifas, para que ya no nos vaya a pasar que a mitad de 2026 anden aprobando incrementos para ese mismo año.
Pues será de menos del 10%, seguramente.
No puede ser de más. No puede ser de casi ni del 10%.
Entre inflación y 10%.
Y seguimos con el pendiente, porque el gobernador mandó un video. Él grabó un videíto. Ayer andaba Pablo Lemos por las zonas de la costa. Por ahí entregó patrullas en mascotas, espero no estar equivocado, y después inauguró unas instalaciones para la promoción de la raicilla, Mario. ¿Cuánto hace que no se toman una copa de raicilla?
Toda la vida.
¿No has probado la raicilla?
Me cae gorda.
¿Cómo si no la has probado,
Mario? No más de verla.
Ni la has visto.
¿Cómo no?
¿No?
Sí.
¿De qué colores?
Pues así como la del raicilla.
¿Ves? Ahí está el tema.
Color miel.
Bueno, desde allá es blanco cristalino.
No, miel cuando le echas un químico.
Bueno, desde allá grabó un video y dijo que pues ya está a punto de presentarse el proyecto de reingeniería. Bueno, nos superurge la reingeniería del CIAPA. Es un tema indispensable. Hay un dato que me parece importante
aquí,
de compartir.
Aquí lo estamos esperando bien sentaditos.
Todos, Déjame, ¿cómo se llaman nuestros amigos de Tonalá? Por ahí hay una convocatoria, apareció en el noticiero, a todos los que quieren trabajar como médicos, doctoras, doctores, enfermeras. Se está abriendo un nuevo hospital en Tonalá.
Ah, Hospital Centro.
¿Y hay vacantes?
De 14 a 30 mil pesos.
Esos son los sueldos.
¿Pero qué tiene que ver eso?
No, lo comentaba por temas locales. No, nada que ver con el CIAPA, ni las tarifas.
Ni la raicilla.
No, menos. Pues estaría bien. Pero el asunto es que está abierta esa convocatoria. Digo, quería mencionarlo para... Pues hay muchísimos, qué curioso, la demanda de las carreras en la UDG lleva años siendo la más demandada, la de medicina. Hay médicos y enfermeros que no tienen chamba, porque no hay dónde trabajar. Se abre la oportunidad ahí en Tonalá. Para que se anoten, es tonalá.gob.mx, es el sitio web. Bueno, mensajes, Mario. Tú tienes llamadas, vamos dándole a los radioescuchas que amablemente se comunicaron vía telefónica, son mensajes que nos comparte Lulú Torres.
Benjamín García, se le hace raro sobre lo de la pata de elefante. María Ortiz, es imposible hacer obras sin dinero. Andrés Miranda, los apoyos que da el gobierno federal es una bomba de tiempo que tarde o temprano se va a tronar. Norma Sánchez, ¿qué hospital van a inaugurar? El de Tonalá Centro, allá en cabecera municipal. José Gómez, Porfirio dijo, hay que prepararnos para administrar la riqueza.
No, eso lo dijo José López Portillo.
Y fue pobreza.
No, bueno, es que José López Portillo... Hoy criticamos a Peña Nieto. Yo creo que eran doblemente corruptos en aquellos tiempos.
No más.
Porque tenían todo el poder.
Podían hacer todo lo que hacían. Y aún así este cuate hizo lo que quiso. Peña Nieto. Manuel Plasencia, el Ciapa lo han venido saqueando desde que estaba Rodolfo Campo. Martín Tejeda, ¿por qué no quieren acabar con el huachicol en Jalisco? Pues por el negociazo, don Martín. Benjamín García, Dos Bocas costaría 8,000,000,000 de dólares, según AMLO, pero se lleva ya más de 22,000,000,000. Agustín Alvarado, la información que dan pueden salvar muchas vidas de personas que están en las drogas. Sopesa lo que dijiste de la pena de muerte, porque hablaste... No. A ver, don Agustín.
¿Cuál pena de muerte?
Dice que hablé con las vísceras. No, discúlpeme.
Ah.
A lo mejor no me
entendió. Del Mayo y Cayo y Caro Quintero.
No me entendió. Escuche otra vez el programa, porque no creo que yo haya dicho algún mal comentario como usted lo está afirmando. Jesús Aguilar, las autoridades estadounidenses son más corruptas que las mexicanas. José González, los Carrillo Fuentes son los dueños de una gasera.
Ay. ¿De una?
Raúl Castro, cuando Andy y correligionarios eran oposición, se beneficiaron de periodistas. Ahora que son gobierno, los detestan. Alicia Alvarado, Jonás, las amas de casa también te escuchamos y queremos que las saludes, no solo a los taxistas. ¿Te pasas, Jonás?
Oh, bueno, yo siempre saludo a toda la gente. Para nosotros es un privilegio. Dispénseme, señora
Alicia. Pero yo sí la saludo, no se crea.
Si no se ha sentido aludida, le ofrezco una disculpa, pero mi saludo es general, quisiera alcanzarlos a todos. Pero claro que quienes están en su casa y nos escuchan tienen todo nuestro aprecio y respeto.
Vero Rubio, Arturo Arteaga y Manuel Medina, muchas gracias. Ya no alcanzamos a leer los comentarios.
Pero sí, para despedirnos, desearles un buen día. Agárrense porque va a hacer mucho calor. Y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.